Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, en la que les vamos a hablar de importantes infraestructuras que están en distintos estadios de ejecución en la costa granadina. Por ejemplo, aquí en Salobreña es inminente el comienzo de la rehabilitación del Peñón, un nuevo parque litoral que se pretende crear en este espacio emblemático de la villa. Pero también, por ejemplo, en Almuñécar se ha inaugurado ya el nuevo mercado municipal. Y en Motril se ha presentado un nuevo hotel, en realidad el estudio de detalle de una nueva instalación hotelera en Playa Granada, pero tenemos otros asuntos de los que hablar, daños del temporal que siguen siendo tema. En este caso habrá una reunión con agricultores en Lobres que han visto dañadas sus explotaciones. También hablaremos de obras de modernización de los túneles de la 7. Otros temas tienen que ver con una manifestación que tuvo lugar ayer en Motril para defender la sanidad y más concretamente al Hospital Santa Ana. Hablaremos también de varios temas que tienen que ver con lo festivo, y es que se ha vivido en Salobreña un fin de semana a lo grande con motivo del Día de Andalucía, con varias cuestiones vinculadas a esta celebración. Pero mejor, si lo más destacado de este informativo lo comentamos en los siguientes titulares. Se adjudica el nuevo parque litoral de los ecosistemas marinos del Peñón de Salobreña. Convocan una reunión con los agricultores afectados por los daños causados por las obras de las canalizaciones de Rulés. Desmantelado un reñidero acondicionado para peleas ilegales de gallos en el entorno de Motril. Transportes avanza en la modernización de los túneles de la A7 en Granada con una inversión de 16,26 millones. Motril aprueba el estudio de detalle para un nuevo hotel de 160 habitaciones en Playa Granada. Almuñécar inaugura el edificio de su mercado municipal coincidiendo con el Día de Andalucía, cuya apertura al público será el 10 de marzo. El PSOE denuncia el desmantelamiento del Hospital Santa Ana y exige a la Junta que escuche de una vez a la ciudadanía. La Asociación Española contra el Cáncer recauda 2.000 euros en la paella solidaria del Día de Andalucía. Y Lobres celebrará una comida solidaria el Domingo de Resurrección para apoyar las actividades parroquiales y la Semana Santa.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El proyecto del nuevo parque litoral de los ecosistemas marinos del Peñón de Salobreña ha sido adjudicado por 203.611,57 euros en un pliego de prescripciones técnicas que establecía las condiciones para la contratación de las obras, la redacción de los proyectos básico y de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la asistencia a la dirección de obra, así como también un servicio de actividad arqueológica. El adjudicatario es Nacimiento, Infraestructuras y Medio Ambiente, Sociedad Limitada, mientras que el plazo estimado de la obra es de 3 meses. La actuación ha sido encargada por el Ayuntamiento de Salobreña con financiación de fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Junta de Andalucía. Según recoge la documentación del proyecto, ateniéndonos al tipo de obra y a las características técnicas de la actuación que se prevé, de escasa afección al subsuelo, y teniendo en cuenta la topografía del Peñón, así como el carácter de reserva arqueológica protegida del yacimiento, se plantea una actuación en la que se conjugan diversas modalidades de intervención arqueológica y detalla que estas se desarrollarán e incidirán en aquellas zonas que se vean afectadas por las labores de recuperación, habilitación peatonal previstas, colocación de señalética, limpieza de estructuras o eliminación de especies invasoras. El Peñón de Salobreña constituye, además de un símbolo iconográfico de nuestra localidad, un enclave de singular valor histórico, ecológico y paisajístico, cuya potencialidad ecocultural supera en mucho los beneficios del actual modelo de uso público que soporta. En el siglo II a.C., Salobreña, su actual núcleo urbano, el Tajo y su entorno estaban rodeados por el mar. El Peñón era entonces un islote habitado y albergó un templo entre los siglos II y I a.C. Con el paso de los siglos y los aportes de sedimentos del delta del Guadalfeo, el islote se convirtió en una península y acabó formando parte del espacio continental. Solo el Peñón ha quedado como parte de aquella etapa geomorfológica que poco a poco pasó de ser un islote emergido junto a la isla principal a convertirse en una pequeña península unida por un istmo de sedimentos hoy ocupados por infraestructuras turísticas. Entre sus diversos usos a lo largo de los siglos, se utilizó como enclave geoestratégico de control avanzado de la navegación marítimo-costera y prevención para la defensa de su castillo. Este proyecto de parque litoral ha planteado un cambio en la modificación del modelo de uso público libre de este espacio, su uso controlado, la creación de una microreserva florística, la eliminación de especies invasoras, la habilitación de un sendero de uso público y la colocación de señalética interpretativa. A pesar de que la actuación no contempla obra alguna que exija la intervención en el sustrato rocoso, tan solo estructuras en superficie de carácter móvil y desmontable, el interés arqueológico del emplazamiento aconseja la realización de una intervención en esta materia. El alcance, por tanto, de la actuación, parte del proyecto y la ejecución de intervención arqueológica preventiva, que dará paso luego a una instalación de un cerramiento que posibilite el acceso controlado desde la playa con delimitación y señalización de accesos y senderos de uso público. También se procederá a una limpieza del área y al desmantelamiento de las superficies de hormigón con montaje de paneles informativos que destaquen los valores históricos y florísticos y vallado de pequeños sectores como microreservas para favorecer la regeneración y cuidado de las especies protegidas y amenazadas. El proyecto contempla en paralelo el fortalecimiento de distintas poblaciones de plantas, la introducción de taxones florísticos desaparecidos que deben formar parte del nicho ecológico ocupado por las comunidades presentes, tales como la especie endémica y en peligro de extinción, Rosmarinus tomentosus, así como la eliminación de distintas especies invasoras. El próximo miércoles 4 de marzo tendrá lugar una reunión en Lobres con los agricultores que se han visto afectados por los efectos de las lluvias de los últimos temporales, en concreto por aquellos daños derivados de las obras de las canalizaciones de la presa de Rules. A la cita prevista para las 19 horas en la Casa de la Cultura del Anejo asistirá el alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados. El objetivo del encuentro, ha explicado el primer edil, es recabar la información de todos los daños que han sufrido tanto las explotaciones agrarias de la zona como las infraestructuras y caminos rurales que se vieron gravemente inundados debido a que las tuberías de las canalizaciones, aún sin sellar, actuaron como bocas de desagüe anegando todo a su alrededor. Tras el encuentro y con toda la información de los daños, se elaborará un informe técnico y se solicitará una reunión con la empresa concesionaria de las obras de las canalizaciones con el fin de que se hagan cargo de ellos. Esta iniciativa es independiente al resto de ayudas previstas por las distintas administraciones. En ese sentido, como ya se informó, los agricultores deben tramitarlas a través de la Oficina Comarcal Agraria de Motril, además de las previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Policía Nacional ha desmantelado un reñidero ilegal de gallos de pelea en una localidad próxima a Motril, donde se ha llevado a cabo la identificación de 130 personas, la incoación de 27 actas por infracciones administrativas de diversa clase y la incautación de 43 gallos de pelea, junto con más de 46.000 euros en efectivo, destinados presuntamente para la realización de apuestas ilegales. La investigación, que ha concluido con la denominada Operación Gallo, ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Motril, quienes tuvieron conocimiento de la existencia de ciertas irregularidades administrativas y otra serie de actividades de carácter ilegal en una localidad vecina a la ciudad costera. Una vez que se consiguió recabar toda la información necesaria, el pasado sábado se estableció un dispositivo en el que participaron medio centenar de agentes pertenecientes a las comisarías de Granada, Motril, Almería y El Ejido, en la provincia almeriense, junto con agentes pertenecientes a la unidad adscrita de la Policía Nacional, a la Junta de Andalucía, y varios veterinarios con el objetivo de desmantelar un reñidero ilegal de gallos. Sobre las 15 horas, los agentes accedieron a un extenso cortijo donde se encontraban más de 40 vehículos estacionados y donde se habían dado cita a cerca de 150 personas, según detalló la Policía Nacional en una nota de prensa hoy lunes. Una parte importante de estas personas fue sorprendida cuando estaba teniendo lugar una pelea ilegal de gallos dentro de un reñidero octogonal con gradas escalonadas en varias alturas. Durante el transcurso de la operación se llevó a cabo la identificación de 130 personas, 15 de ellas menores. En la denominada Operación Gallo, además de desmantelar este reñidero ilegal de gallos, se han incoado una docena de actas por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes y 3 actas por portar armas blancas, incautándose más de 46.000 euros en efectivo destinados presuntamente a la realización de apuestas ilegales. De forma paralela, se llevó a cabo la intervención de 43 gallos de pelea, incoándose otra decena de actas administrativas por maltrato animal con asistencia de menores, un acta por juego ilegal y media docena de actas contra la salud pública en relación con la gripe aviar. La investigación sigue abierta y no se descartan futuras detenciones en relación a estos hechos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de mejora y modernización de varios túneles de la Autovía 7 a su paso por la provincia de Granada, una actuación que cuenta con una inversión total de 16,26 millones de euros. El objetivo de los trabajos es adaptar estas infraestructuras a los requisitos de seguridad exigidos por la normativa europea. Las actuaciones se centran en los túneles de Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño, y están financiadas con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Actualmente permanece cortada la calzada en sentido Almería, con el tráfico desviado mediante un sistema de transfer a la calzada contraria entre los kilómetros 872,7 y 862,2. Según las previsiones del Ministerio, este corte se mantendrá hasta mediados de abril. En el marco de las obras, será necesario realizar voladuras controladas para ejecutar nuevas galerías en los túneles de Madroño y Acebuchal. Para garantizar la seguridad durante estas tareas, desde hoy lunes hasta el 27 de marzo, se llevarán a cabo cortes puntuales de tráfico en los túneles afectados. Cada jornada se prevé como máximo un único corte con una duración aproximada de 15 minutos. Estas interrupciones se programarán entre las 10 y las 13 horas o bien entre las 14:30 y las 16:30 horas. El Ministerio ha indicado que todas las afectaciones al tráfico estarán debidamente señalizadas. Además, los trabajos se ejecutarán respetando el calendario de paralización de obras establecido por la Dirección General de Tráfico para minimizar el impacto en la circulación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril aprueba el estudio de detalle para un nuevo hotel de 160 habitaciones en Playa Granada, informa Manolo Guirado.
Así es, Sergio. Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento Motrileño ha aprobado el estudio de detalle para el desarrollo de un nuevo complejo hotelero en Playa Granada, un paso administrativo clave dentro del proceso urbanístico que va a permitir la construcción de un establecimiento con alrededor de 160 habitaciones en una parcela de más de 12.000 metros cuadrados. El nuevo establecimiento será promovido por la cadena sexitana Hoteles Victoria. La aprobación se produjo durante el pleno ordinario celebrado el pasado viernes 27 de febrero y afecta a una parcela hotelero club de golf situada en el polígono 2 del sector PL3 del PGOV vigente. El proyecto contempla la edificación del complejo en una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados. La teniente de alcalde de urbanismo y promoción turística, María Ángeles Escámez, ha explicado que la aprobación del estudio de detalle supone avanzar en el procedimiento urbanístico necesario para el proyecto. Según ha indicado, el siguiente paso será la presentación de la licencia de obras por parte de la empresa promotora para iniciar la construcción del complejo. Es María Ángeles Escámez.
Se está viendo una realidad, esto no es un cuento. Evidentemente, como se venía diciendo, que íbamos y no traíamos camas ni mucho menos, pues sí, la realidad es que ya próximamente, pendiente ya de que se pida la licencia para empezar a trabajar en esta zona, en esta parcela que ya he dicho que será una parcela de 12.000 metros y una construcción de 8.000 metros con unas 140 habitaciones que creo que son necesarias para ese trabajo que estamos haciendo a nivel de turismo. Queremos que esta zona sea una zona turística, que para eso se está trabajando. Creo que se da todas las claves para que seamos una zona turística de calidad.
Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha señalado que esta aprobación demuestra un impulso claro a la implantación de establecimientos hoteleros en la ciudad y ha señalado que próximamente la inmobiliaria Molina Olea desarrollará otro proyecto hotelero en Playa Granada, previsto en otra parcela situada al final de la calle Rector Federico Mayor Zaragoza. Es Luisa García Chamorro.
En la parcela hotelera que vendimos justamente al final de esta calle, en calle Rector Federico Mayor Zaragoza, y que fue adquirida por Molina Olea, por la inmobiliaria Molina Olea, también se están llevando a día de hoy, bueno, por los estudios geotécnicos también, para presentarnos un nuevo proyecto de hotel, de infraestructura hotelera, y que los inversores, bueno, pues están viendo que Motril es una zona muy buena para invertir, y así lo estamos viendo. La construcción de hoteles no solo conllevará, lógicamente, los correspondientes ingresos para el Ayuntamiento de Motril, sino también que generará puestos de trabajo y generará riqueza. Y lógicamente, bueno, pues este nuevo hotel va perfectamente ligado a todo el desarrollo, ¿no?, turístico que está experimentando la zona de Playa Granada.
El ayuntamiento ha señalado que el desarrollo del hotel estará ligado a la creación de nuevos espacios libres y zonas lúdico-recreativas con vegetación y elementos ornamentales que contribuirán a mejorar el entorno urbano y la oferta turística de la ciudad.
Ayer domingo tuvo lugar una manifestación convocada por la plataforma Área Sur de Granada en defensa del Hospital Santa Ana, donde los manifestantes han reclamado a la Junta de Andalucía que escuche de una vez a la ciudadanía y que ponga fin al desmantelamiento de la sanidad pública en la comarca. Ha participado, entre otros, el PSOE de Granada a través de su parlamentaria andaluza, María Ángeles Prieto, quien ha asegurado que Motril una vez más sale a la calle a defender lo suyo, a decir no al desmantelamiento de su hospital, a decir no a esas listas de espera donde se está perdiendo la salud y la vida de tanta gente, y a decir no al destrozo de la atención primaria. La dirigente socialista, junto a representantes de esta formación en Motril y otros puntos de la comarca, ha recriminado que la ciudadanía de la costa tropical quiere atención sanitaria cuando la necesita, y hoy es imposible. Una situación que, según ha señalado, se arrastra desde hace 8 años por la política de recortes, deterioro y privatización que lleva a cabo el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla. Vamos a escuchar a María Ángeles Prieto, la parlamentaria andaluza socialista.
La ciudadanía de esta comarca quiere atención sanitaria cuando la necesita y hoy es imposible. Desde hace 8 años es imposible por la política de destrozo y de privatización del Partido Popular. Basta ya, y la gente lo tiene muy claro. Motril está en la calle, Motril está defendiendo lo suyo y tiene muy claro que la única solución para recuperar una sanidad pública accesible y de calidad es que Moreno Bonilla salga del gobierno. Por eso está Motril en la calle y va a volver a salir porque Motril no se rinde.
En este sentido, ha exigido al presidente de la Junta que atienda esta demanda legítima y urgente de la comarca. Por su parte, la parlamentaria andaluza advirtió de que la movilización social continuará mientras no haya respuestas. Motril dice no se rinde, va a volver a salir a la calle las veces que haga falta para recuperar una sanidad pública fuerte, con profesionales suficientes y sin listas de espera insoportables, ha asegurado.
Redacción Costa.
Uno de los eventos destacados de este fin de semana en la comarca ha sido la inauguración del nuevo mercado municipal de Almuñécar, que se realizó aprovechando la festividad del 28 de febrero. Fue una jornada institucional y festiva que, según el gobierno municipal sexitano, ha quedado como una fecha histórica para el municipio al coincidir el Día de Andalucía con la inauguración oficial del nuevo mercado municipal. Primero hubo toda una serie de actos institucionales vinculados a la conmemoración del Día de Andalucía, y tras este acto llegó el momento más esperado de la jornada ante una enorme cantidad de gente, la inauguración del nuevo mercado municipal, cuyas puertas se han reabierto 6 años después del cierre del antiguo edificio por motivos de seguridad, decían desde el consistorio. El alcalde Juan José Ruiz Joya, junto a miembros de su equipo de gobierno, otros también de la corporación municipal y representantes de la empresa concesionaria, descubrió la placa conmemorativa, dando paso a una jornada de puertas abiertas en la que centenares de vecinos y visitantes pudieron recorrer por primera vez las instalaciones, disfrutar también de una degustación de platos elaborados con productos locales y asistir a un concierto de una joven pianista sexitana de 11 años, Patricia López Vallejo. Previamente, el concejal de urbanismo, Javier García, detalló las principales magnitudes del proyecto, destacando que la actuación ha supuesto una inversión cercana a los 7 millones de euros, financiada al 100% con presupuesto municipal, y que ha permitido dotar al Muñecar de un edificio moderno y adaptado a las necesidades actuales. García subrayó que el mercado alberga más de 40 puestos tradicionales, manteniendo la esencia y la tradición comercial del municipio, al tiempo que incorpora 3 locales de hostelería en sus fachadas para convertir el espacio en un punto de encuentro y convivencia. Asimismo, puso el acento en la construcción de un parking subterráneo con 230 plazas, una infraestructura clave, dice, para reactivar toda la zona y facilitar el acceso a residentes y visitantes. Por su parte, el alcalde comenzó su discurso pidiendo disculpas a quienes han sufrido los efectos directos e indirectos de la obra, agradeciendo lo que han aguantado, y reconoció que las grandes cosas no están libres de problemas. Las cosas grandes se construyen con obstáculos, con dudas, con días largos, con noches en las que te preguntas si llegaremos a tiempo. Pero también dijo, se construyen con algo que hoy está aquí delante de nosotros mismos, determinación. En definitiva, ha destacado que el mercado ha supuesto mucho sacrificio. Vamos a escuchar a Juan José Ruiz Joya, el alcalde de Almuñécar.
No ha sido fácil llegar hasta aquí. Como todos ustedes saben, han sido años complicados en los que hemos sufrido, pues bueno, algunas cuestiones que suponían nuestras y otras que nos hemos encontrado en el camino. Pero hoy un día para no mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante y para devolver al Muñécar este mercado municipal moderno. Un mercado municipal que ha costado 7 millones de euros de inversión 100% municipal y que sin duda estamos convencidos que va a ser un revulsivo, no solamente en el comercio local, sino en todos los aledaños del mercado, en todas las calles y en todas las plazas que están cerca del mercado, así, evidentemente, como no, como a nuestro municipio.
El alcalde relató uno de los momentos más decisivos del proyecto, recordando que al inicio de su mandato, una de las primeras conversaciones que tuvo sobre este mercado fue con la empresa constructora, donde le informaban que con la subida de costes y en plena pandemia, las cuentas no salían, y ante la imposibilidad de culminar el trabajo, según lo acordado, se marchaban. Ha sido muy difícil, ha sido complicado, pero lo hemos logrado. Hoy, dijo, inauguramos un gran mercado del que nos sentimos muy orgullosos y ha deseado a todos que lo disfruten. El nuevo edificio abrirá al público comercial el próximo martes 10 de marzo, en horario de 8 a 15 horas, de lunes a sábado. El recinto contará con 44 puestos dedicados a fruta, pescado, carne, charcutería, panadería y cafetería bar, recuperando así un espacio emblemático para la ciudad, marcando, según dicen desde el ayuntamiento, un antes y un después tras años de esfuerzo, trabajo y dedicación.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Almuñécar anuncia que la renovación del parque infantil de la playa Puerta del Mar estará lista este viernes.
Almuñécar ya ha iniciado los trabajos de construcción y rehabilitación del parque infantil situado en playa Puerta del Mar, frente al Paseo del Altillo. La actuación, que va a culminar este viernes con su inauguración, va a permitir modernizar y ampliar este espacio de ocio familiar ubicado en uno de los enclaves más visitados del pueblo. El proyecto contempla la instalación de nuevos elementos de juego tematizados, entre los que destacan un barco pirata de grandes dimensiones, un tobogán con forma de cangrejo y un columpio tropical. Estos equipamientos se van a sumar al área infantil ya existente, que será objeto de una renovación integral con el objetivo de mejorar su estética, seguridad y funcionalidad. Además de los nuevos juegos, el proyecto incluye la plantación de arbolado para generar zonas de sombra natural y la colocación de bancos para favorecer el descanso y la comodidad de las familias. La adquisición de los nuevos elementos fue licitada el pasado mes de noviembre y adjudicada a la empresa Restaupark, con una inversión aproximada de 35.000 euros. El edil de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, ha comentado esta mañana que esta actuación forma parte del Plan Municipal de Mejora Integral de los Parques Infantiles, una iniciativa orientada a reforzar la seguridad, accesibilidad y atractivo de estos espacios destinados al juego y la convivencia. Por último, el edil ha adelantado que una vez finalizada esta intervención, el ayuntamiento procederá a la actualización de los parques infantiles de Las Maravillas y La Paloma, dando continuidad a la planificación municipal para mejorar progresivamente las zonas públicas destinadas a los más pequeños.
El Grupo Parlamentario por Andalucía ha trasladado a la mesa del Parlamento andaluz, entre otros temas, la protección efectiva de la charca de Suárez, en Motril. Según la formación, el humedal más importante del litoral granadino y un refugio de biodiversidad único se encuentra en una situación de vulnerabilidad que requiere una intervención inmediata, hecho que desde Izquierda Unida de Granada llevan advirtiendo desde la pasada legislatura. Por Andalucía ha preguntado a la Junta qué actuaciones tiene previsto implementar para proteger este espacio natural y ha solicitado una valoración oficial por parte del gobierno andaluz sobre la situación actual de degradación o amenaza que atraviesa el humedal. En su opinión, la protección de la charca de Suárez no es solo una cuestión ecológica, sino una responsabilidad ética ante la emergencia climática actual. Estas preguntas parlamentarias, según Por Andalucía, se presentan con la intención de descentralizar la política y llevar las necesidades reales de cada provincia al corazón de las instituciones. El grupo reivindica su papel como muro de contención frente a la desidia y exige que el Consejo de Gobierno responda con la transparencia que los andaluces merecen. La diputada del PSOE en el Congreso, Olvido de la Rosa, ha valorado las ayudas impulsadas por el Gobierno de España para los municipios de la provincia afectados por el reciente temporal tras la declaración de zona catastrófica por lluvias. El plan contempla una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 2.000 millones corresponden a transferencias directas para ayuntamientos y 690 millones a la mejora del litoral. Durante una visita a Castelldefels, junto al senador José Entrena y la alcaldesa Antonia Antequera, de la Rosa ha explicado que estas ayudas permitirán a los ayuntamientos, así como a las familias y a los sectores económicos afectados, recuperar la normalidad tras el paso del tren de borrascas. La diputada ha señalado que las medidas permitirán actuar en daños provocados por el temporal en infraestructuras como playas y caminos rurales. En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo ha previsto más de 600 millones de euros para la reparación y adecuación de caminos rurales. Es la diputada Olvido de la Rosa.
El Gobierno de España responde. Responde con Castelldefels, con Gualcho, en materia de caminos rurales también, con una inversión de más de 600 millones de euros que se van a destinar a arreglar y a decentar todos los caminos rurales que han sido destruidos o se encuentran en mal estado a raíz de las borrascas que hemos sufrido en estas últimas semanas. Estamos hablando de una inversión total de 7.000 millones de euros que el Gobierno de España ha puesto a disposición para que tanto familias como ayuntamientos, como agricultores, pescadores y empresas y autónomos puedan volver a recuperar su vida, a recuperar de nuevo todo lo que hayan perdido a lo largo de este tiempo.
Por su parte, la alcaldesa Antonia Antequera ha agradecido la rápida respuesta del gobierno y ha considerado que estas ayudas suponen un balón de oxígeno para que el municipio pueda reparar los daños y afrontar con garantías la próxima temporada turística. La regidora ha señalado que las zonas más afectadas han sido las playas y los caminos rurales, como el camino de la Venta de Juan Reyes, donde se han producido cortes en varios puntos a causa de desprendimientos. Escuchamos a la alcaldesa de Gualchos, Castelldefels, Antonia Antequera.
Una de las zonas más dañadas fue en nuestras playas, como es la zona de Sevilla, la zona de Rico, pero también caminos rurales, hemos estado visitando infraestructuras dañadas como los problemas que hemos tenido en el colegio público o en la guardería infantil. Y bueno, viendo con ellos todas estas problemáticas y valorando un poco positivamente por el esfuerzo que se está haciendo por sacar esa ayuda que nos van a venir antes posible podamos reparar pues todos esos daños y que nuestro municipio pueda estar preparado.
Antequera también ha mencionado incidencias en otras infraestructuras municipales como el Colegio Virgen del Carmen o la Guardería Infantil y ha asegurado que el consistorio ya trabaja para acogerse a todas las líneas de financiación disponibles para afrontar las reparaciones necesarias.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar celebrará el próximo 9 de marzo a las 7:30 de la tarde la tercera Gala por la Igualdad. Será en el Teatro de la Casa de la Cultura, un acto que pondrá en valor el talento y la implicación de mujeres del municipio bajo el lema Mujeres que transforman el mundo. Durante la gala se reconocerá la trayectoria y contribución de Ángeles Díaz Vaca en Cultura, Rosario Barbero Barbero en Emprendimiento y Participación Social, Lucinda Pretel Martín en Solidaridad, María de Aro Caballero en Participación Social, May de la Torre en Deportes, Mariló Callejón Guidet en Inclusión y Superación, María del Carmen Castillo Centurión en Educación Infantil y Elisa Isabel Carmona Sánchez en Medicina. La concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Mari Carmen Reynoso, ha señalado que la gala pretende visibilizar referentes femeninos del municipio y reconocer a mujeres que con su trabajo diario contribuyen a construir una sociedad más justa e igualitaria. La velada contará además con una actuación del Conservatorio Profesional de Danza Solange Janssens.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Asociación Española contra el Cáncer recauda 2.000 euros en la Paella Solidaria el Día de Andalucía en Salobreña.
Salobreña celebró el Día de Andalucía con una jornada marcada por la convivencia, la participación ciudadana y un claro mensaje de inclusión, cuyo momento central fue el acto institucional celebrado en la carpa municipal. Durante el mismo, Ángela y Lucía, en representación de Granadown, fueron las encargadas de izar la bandera andaluza en un gesto simbólico con el que el municipio quiso reconocer la labor social que desarrolla la entidad en su sede de la localidad. En su intervención, el alcalde, Pedro Javier Ortega Prados, destacó la importancia de la inclusión y de la participación activa de todos los colectivos en la vida pública del municipio, subrayando que el Día de Andalucía es también una oportunidad para reafirmar los valores de igualdad, solidaridad y convivencia que definen a nuestra tierra. Durante esta celebración, la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en la villa ha logrado recaudar 2.000 euros destinados a la investigación oncológica y a los programas de apoyo a pacientes y familiares gracias a la tradicional paella solidaria celebrada durante la jornada del sábado, que contó una vez más con la implicación de las voluntarias de la delegación encargadas de la venta de tickets y respaldadas por la solidaridad de vecinos y visitantes. Además de la paella popular, el público pudo disfrutar de chocolate caliente y roscos caseros, cuya venta también contribuyó a incrementar la recaudación final. Durante la tarde, la asociación recibió una mención especial a su labor. Allí, el concejal de fiestas, Nelson Ligero, subrayó la gran implicación de la ciudadanía en cada iniciativa solidaria que se organiza en el municipio y agradeció el trabajo constante de las voluntarias, ejemplo de compromiso y generosidad. Por su parte, la concejala de Bienestar Social, María Rodríguez, destacó la importancia de seguir respaldando la investigación y los servicios de acompañamiento que ofrece esta entidad. En el marco del Día de Andalucía se celebró también la carrera de cintas a caballo organizada por el colectivo de caballistas de la villa y cuyos ganadores de esta edición fueron Sergio Martín Mañero, Andrés Mancilla y Rubén Salas, quien ocuparon los tres primeros puestos tras demostrar su destreza a caballo ante numeroso público. En la ceremonia de premios también se hizo entrega de una placa conmemorativa a José Antonio Rodríguez Rodríguez en reconocimiento a su implicación con la Asociación de Amigos del Caballo y con el mundo ecuestre local. Por otra parte, la actuación de David Barrul se convirtió en uno de los momentos más destacados de la celebración del Día de Andalucía el pasado sábado en Salobreña, al llenar por completo la carpa municipal en un concierto que reunió a numeroso público y superó todas las expectativas. Desde los primeros acordes, los asistentes respondieron con entusiasmo, coreando sus canciones y creando una atmósfera cargada de emoción y cercanía. La conexión entre el artista y el público fue constante durante toda la noche, reflejando el cariño que despierta entre sus seguidores. Uno de los instantes más especiales llegó cuando el cantante bajó del escenario para interpretar uno de sus temas entre el público, compartiendo con sus fans un momento que fue recibido con gran ovación. La velada dejó además una sorpresa muy especial cuando su hermano subió al escenario para cantar junto a él, protagonizando un emotivo instante que fue ampliamente aplaudido por todos los asistentes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Grupo Parroquial de Lobres organizará el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, una comida solidaria en la Plaza de la Casa de la Cultura, con el objetivo de recaudar fondos destinados a las actividades de la parroquia y a la organización de la Semana Santa en el Anejo. La iniciativa, impulsada por vecinos vinculados a la vida parroquial, busca reunir al mayor número de personas posible en una jornada de convivencia que además permita obtener recursos para mejorar y mantener los elementos necesarios para las procesiones. Según explica Juan de Dios Benavides, uno de los organizadores, la recaudación servirá para cubrir gastos y adquirir material que se utiliza durante las celebraciones religiosas. Entre las últimas mejoras realizadas gracias a este tipo de iniciativas se encuentra, por ejemplo, la compra de nuevos varales para los pasos procesionales, aunque desde el grupo señalan que siempre surgen nuevas necesidades para mantener y mejorar la Semana Santa local. La comida popular se elaborará gracias a la colaboración del propio pueblo. Los productos necesarios, como arroz, carne, mejillones o gambas, se están recogiendo a través de aportaciones que los vecinos realizan en los supermercados de la localidad. El arroz será preparado de forma altruista por el cocinero Antonio Rodríguez Vaca, mientras que también se espera la participación de músicos y voluntarios que animarán la jornada sin coste alguno. Es Juan de Dios Benavides.
Pues la gente del pueblo pues va aportando, en los dos supermercados del pueblo van aportando pues la carne, el arroz, los mejillones, las gambas, todo lo van aportando en los dos supermercados del Obre. El cocinero, que es Antonio Rodríguez Vaca, es el que nos va a hacer el arroz, que no va a cobrar nada, y entonces con todo lo que va aportando desde aquí a ese día, van aportando eso, pues a fin de esa manera cada vez hay más beneficio. Incluso hay gente que a lo mejor vienen a tocar para animar un poquito.
El evento repite la experiencia del año pasado, que según los organizadores tuvo una gran acogida y contó con la implicación de numerosos vecinos que además colaboraron en tareas como la colocación de mesas y sillas o la organización posterior. La actividad se celebrará tras los actos principales de la Semana Santa de Lobres. En el Viernes Santo procesionan la Virgen de los Dolores y el Santo Sepulcro. Tras el recogimiento en la iglesia, la imagen se transforma simbólicamente en Virgen de la Soledad, que es portada por mujeres hasta la ermita de San Antonio, donde permanece hasta el Domingo de Resurrección. Desde el grupo parroquial destacan además la incorporación de jóvenes y nuevos costaleros en los últimos años, algo que consideran fundamental para garantizar la continuidad de las tradiciones religiosas y culturales del municipio. La organización anima a vecinos y visitantes a participar en esta comida solidaria que pretende convertir el Domingo de Resurrección en una jornada de convivencia y apoyo a la vida parroquial de Lobres.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La escritora sexitana Lucía Chacón da el salto a Italia con 7 agujas de coser, informa Lourdes Maturana Jiménez.
La escritora sexitana Lucía Chacón suma otro logro en su trayectoria literaria, ya que su primer libro, 7 agujas de coser, desde el pasado viernes, ha salido a la venta en las librerías italianas, con el nombre Le ragazze dell'atelier. De este ejemplar, que da inicio a su trilogía, ya suma más de 9.000 ejemplares vendidos, de una novela que narra la historia de vida de 7 mujeres a través de la costura. Chacón afirma que la publicación de 7 agujas de coser en italiano es el sueño de cualquier escritor y ha mostrado la alegría que le ha supuesto el alcanzar este objetivo que para nada era esperado. La autora destaca con orgullo que en su novela las mujeres no cosen por obligación, sino por disfrute, además de comentar la especial ilusión de que en un futuro su novela sea traducida al inglés, debido a que parte de su familia materna habla esa lengua.
Me llena de satisfacción. No hay nada más que quiera un autor que su obra llegue al mayor número de lectores posible. Estoy con toda la ilusión de que esos lectores descubran las historias de estas 7 mujeres valientes que por casualidad coincidieron un día en una academia de costura. Las mujeres tradicionalmente han cosido, bien para sacar adelante una casa o bien como obligación que tenían que aprender a coser, y ahora lo más bonito es que las mujeres de mis novelas cosen por hobby. Me haría especial ilusión que fuese traducido al inglés. Bueno, esta trilogía se acaba aquí y ya estoy trabajando en una nueva obra.
Como han escuchado, la autora da por concluida la trilogía y adelanta que actualmente se encuentra trabajando en su nueva novela, además de expresar su deseo de que sus otras 2 obras sean traducidas al italiano para completar su trilogía.
Ya nos metemos en la agenda que tenemos para esta semana en la Costa Granadina. Aquí en Salobreña, de momento, mientras esperamos a conocer la programación cultural de este mes de marzo, sí tenemos ya algunas citas previstas, como las que tienen que ver con la programación del 8M. Este próximo viernes, día 6, será el 15º homenaje Clara Campoamor a las 12 en el Auditorio Villa de Salobreña. Además, al día siguiente, el sábado, habrá teatro en el auditorio a las 8 de la tarde con Las Conserveras del Tiempo, con entrada gratuita hasta completar aforo. En lo que respecta a Motril, tenemos varias actividades. Por ejemplo, este próximo día 5, el cable Motril Granada, el ferrocarril alternativo, una conferencia que forma parte del cuarto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial de Motril, tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Museo Hernández Quero. Además, tenemos actividad cinematográfica de la mano del Cine Club que nos trae este próximo miércoles y también el viernes la película española La Cena. Tenemos también este próximo domingo Requiem Mozart con Odyssey Symphony Orchestra, el coro Ciudad de Granada, actuando en la Iglesia Mayor de la Encarnación a las 21 horas. Nos vamos hasta Almuñécar, que también nos trae actividad variada, que pasa en este caso por la actividad o por la actuación de Legend Bob Marley Tribute, un concierto previsto en el auditorio este próximo día jueves 5. Además, desde el 6 hasta el 20 de este mes en Almuñécar se celebra la exposición Mujeres en el Arte en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Pues el día 6 se inaugura a las 7:30 de la tarde. Son algunas de las muchas actividades que tenemos en los próximos días en la costa granadina dentro de la agenda cultural. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes volveremos a tener ya desde el mediodía y hasta la noche aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa granadina. En el conjunto de la provincia se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en el tercio norte, tendiendo a intervalos de nubosos de nubes medias y altas a partir del mediodía, sin descartar que vayan acompañados de lloviznas ocasionales en las sierras. Polvo en suspensión, temperaturas en ascenso, localmente sin cambios en las mínimas, vientos moderados de componente este ocasionalmente fuertes en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 22 grados y la mínima los 9. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Nos los dejamos ahora con nuestro programa Todo Jazz.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.